La hicimos esperar de más hoy, pero ya estamos en contacto con nuestra amiga Débora, la tuitera que conocimos en redes sociales. Le escribí para convencerla de que radialice sus publicaciones. Ella me hizo caso y hablamos de política contemporánea. Dos ignotos, no somos famosos. La escasa información que son lo que los medios nos muestran. Digo, la verdad es el punto a donde todos queremos ir. Lo que nos muestran los medios es la superficie de la verdad. Lo bueno es que se puede estar en la superficie de la verdad, recordándolo de ayer, viéndolo de hoy y pensando en el futuro, podemos sacar conclusiones mucho mejores. Yo digo, si la grieta era a través del odio, yo voy a plantar bandera. Lo odio a Macri, pero lo odio a Macri por lo mismo que lo odié siempre, porque la teoría del caos dice que nunca se van a resolver todos los problemas. Entonces, mientras no se resuelven todos los problemas, yo prefiero, como la administración anterior, mientras con políticas populistas se robaban el país, bueno, yo lo disfruté. Es como, de todos los gobiernos que nos hicieron el amor, este fue el primero en que acabamos también nosotros. Bueno, este no, el que pasó. El que pasó, discúlpenme, era lo que yo quería decir. Pasa que casi digo una mala palabra y en el freno de esa mala palabra es que no terminé diciendo la frase completa. Y ahí la escucharon, a ella que bien me corrigió. Te agradezco, Débora, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, me parecía, porque este no es precisamente un gobierno que le esté gustando,
No, a mí tampoco.
O sea, creo que están yendo más rápido de lo que yo pensaba.
Yo me la veía venir, pero hablando de odios y de grietas, yo pensaba que no me da vergüenza odiar, no me quita mucha energía, o por lo menos no lo siento. Y la verdad es que todo lo que yo pensaba de Mauricio se va confirmando. No tiene que ver por ahí con lo particular, lo que él sea, sino su forma de pensar, que es una forma de pensar de una parte de la sociedad. Eso es lo que yo creo,
más
¿no?
Específicamente del 1% de la población. O sea, el programa económico lo está planteando el 1% más rico de la población mundial. No es solamente acá, pasa en todos los países del mundo donde la derecha está gobernando. Van rápidamente a una política de shock como la que están haciendo acá, donde en un mes, porque apenas pasó un mes, parece que hubieran... No sé, que hubieran estado gobernando durante 10 años, pero no, apenas pasó un mes y todo pasa nuevo sobre un nuevo derecho, sobre el sueldo, sobre tu capacidad de ahorro, sobre tus posibilidades de viajar. O sea, todos los días van avanzando un poquito más. Ahora venimos con esta nueva noticia, ¿no? De que te van a poder parar, la policía te va a poder parar y pedir documentos. Yo le cuento a los oyentes, porque bueno, por mi edad lo viví, lamentablemente. Eso es algo que hacía la policía de Videla. La policía de Videla, vos ibas caminando, de repente ibas con... A mí me pasó de ir con mi hermana, que era más grande, y un canadino nos paró y le pedimos documentos. Porque sí, porque estábamos caminando.
Más que porque, sí.
Yo podían ser dos adolescentes de una... O sea, yo tenía 11 años, 12 años.
Y pedían documentos. Me pasó de igual que te pare la policía. Pero por ahí es porque te piden, te buscan la coima, diríamos. Eso me pasó varias veces en Buenos Aires, como es tan grande la ciudad. Y por ahí te piden documentos, ahí te semblantean. Y si ven que no sos de ahí, te hacen el cuento de ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué problema es este? Bla, bla, bla. Y te tienen ahí. Yo me di cuenta porque el día que a mí me abordó la policía, yo no tenía documento, y yo le decía, bueno, haga lo que tenga que hacer, señor oficial. Y así seguimos, y ellos daban vuelta, y yo estaba entregándome para ir a la comisaría, sí. Y en un momento me di cuenta que ellos no querían eso. Eso quería que yo lo resuelva ahí, con un billetín. Y apareció un billetín y me fui a bailar, diríamos, pero yo quería ir preso.
Acaban de legalizar eso.
Claro.
Básicamente acaban de legalizar eso, porque eso es ilegal. Y aparte, hay otra cosa más, o sea, está mal que avancen sobre los derechos de los ciudadanos en tratar de identificar a cualquier persona porque sí, porque se les da la gana. Pero aparte, no te pueden retener. La única forma, según la ley Lázara, que es de 1991, que vos te podrían llegar a retener, Si vos estuvieras siendo parte en ese momento de un delito, o de repente viene alguien que dice, me robó la billetera, este me robó la billetera, vos no tenés el documento ahí, ¿no? Como para identificarte y que el policía pueda pedir a ver si vos realmente sos quien decís ser, entonces te lleva a la comisaría y ahí te pueden llegar a tener retenido hasta 10 horas. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Porque esto yo ya lo viví, o sea, por eso digo, hay que avisarle a la gente más joven que no lo vivió y que no sabe lo que puede pasar. Bueno, probablemente lo que vaya a ir pasando es que de acuerdo a cómo se vaya comportando la sociedad en base a todas estas cosas que están pasando, de despidos y de quita de derechos, van a ponerse un poquito más duros y lo más probable es que empiecen a llevarse gente a las comisarías. Entonces lo primero que tiene que saber cualquier persona que es detenida para pedirle documentos, la que le piden documentos, es, yo por ejemplo a mis hijos les dije, bueno, ustedes primero pidan la identificación al policía. ¿Quién es? ¿Quién es ese señor y en qué comisaría trabaja? Y después, si tienen ganas, le muestran el documento. Y si quieren llevárselos presos, bueno, que se los lleven y después me llaman a mí. Y ahí vamos a ver realmente con qué autoridad están deteniendo a la gente, porque no pueden hacerlo. Una de las cosas, por ejemplo, me contaba alguien de mi familia que estaba en un subte y vio como un policía, porque esto es algo que viene pasando en la ciudad de Buenos Aires con la Metropolitana, por ejemplo, y con algunos de la Policía Federal. La Policía Federal está haciendo lo mismo, por ejemplo, vos sabés que las estaciones de tren, todo lo que sea trenes, como es del Estado, es federal. Entonces, ayer, por ejemplo, en las estaciones de conurbano, la Policía Federal estaba pidiendo documentos. Yo me enteré y le pregunté, pero ¿por qué le pidieron el documento? Entonces me dice, no, porque bueno, no sé, andaban pidiéndole a todo el mundo. ¿Y dónde se lo pidieron? No, en la escalera que pasa de un lado al otro de la estación. Bueno, no pueden hacer eso. No están autorizados a pedirle documento a la gente. En todo caso, en Capital, a la policía de Capital, los acaba de autorizar los jueces macristas a pedirle documento. Pero la Policía Federal no puede venir a la provincia a detener gente o a ver y hacer planillas con gente porque le tomaban el nombre y el número de documento. A mí me parece que están haciendo un plan de amedrentamiento en principio como para que la gente no reaccione, ¿no? Eso es la impresión en primer momento que me da. Lo que podría pasar es que te puedan llegar a querer amedrentar un poco más y te lleven. Por ejemplo, no sé, encuentran a dos o tres chicos jóvenes, adolescentes, que por ahí los encuentran por la calle, bueno, venir, tienes que ir a la comisaría porque no tenés documentos, y se los llevan. Lo primero que tienen que saber es que no tienen que firmar absolutamente nada. Pero si lo que leen que les dan a firmar, que a veces es el acta de, digamos, donde estuvieron detenidos, de tal a tal hora por averiguación de antecedentes, lo que tienen que hacer es, cuando firman, poner abajo apelo. Eso es lo primero que tienen que saber, porque es como que lo estás haciendo pero en disconformidad. Vos te haces reserva de tu derecho, por ejemplo, a hacerle un juicio al oficial que te detuvo porque no correspondía que te detuviera. Si vos no pones apelo, vos no tenés derecho al pataleo. Entonces esas cositas, esos pequeños detalles, a mí me gustaría que algún abogado, sobre todo algún abogado que haya vivido la época de la dictadura y que sobre todo, más que la de la dictadura, te diría la de los años 80, al principio de la democracia, cuando todavía la policía tenía esa forma de actuar igual a la de la dictadura, pero que no pasaba a mayores, porque no estaban los militares que los protegían. Entonces, sería bueno que alguien que esté capacitado, porque yo apenas estoy tratando de recordar cómo nos defendíamos, digamos, de ciertas cosas, pero sería bueno que alguien con capacidad de poder explicar esto legalmente lo aclare en los medios, porque no es así, no te pueden llevar, no hay ninguna razón por la que te puedan llevar si vos no estás cometiendo un delito. Y para detenerte tienen que tener una orden judicial. Así que ojo con todo esto, porque yo creo que eso que hablábamos, ¿te acuerdas que yo venía hablando de la militarización de la policía? Bueno, creo que están tratando de ir hacia eso. El hecho de que, por ejemplo, le hayan traspasado la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires con el agravante de que todo el país pagaría los sueldos de esos policías federales solo para que atiendan la Ciudad de Buenos Aires y no los problemas de todas las provincias, eso ya te demuestra que van a tener 20.000 personas el día que ellos, por ejemplo, haya una manifestación en la Plaza de Mayo. ¿no? 20.000 personas al servicio de la Ciudad de Buenos Aires, solo para la Ciudad de Buenos Aires. Y además van a tener las fuerzas federales. Entonces, ¿cuánta gente vas a tener en la Plaza de Mayo rodeando a las multitudes que pudieran llegar a acercarse para reclamar algo? Entonces, todo esto que está pasando hay que mirarlo, me parece, con mucho cuidado, con mucha atención, e ir tomando los recaudos, como ir haciendo las presentaciones judiciales, para aquellos que son abogados, que puedan pedir un amparo, que puedan decir, porque viola el pacto de San José de Costa Rica, esto, por ejemplo, de que te estén pidiendo documentos en la calle, porque te están acosando cuando vos no estás haciendo nada. Una persona que se baja del tren, está bajándose de un tren porque va a trabajar o porque va a visitar a alguien, o porque vuelve a su casa. No está cometiendo un delito.
Yo ya tengo, bueno, una actualización de este tema en InfoNews. El ministro de Justicia y Seguridad porteño dijo que deberán tener fundamentos para solicitar el DNI de los ciudadanos. La policía no puede pedir el documento por portación de cara. Es una de las últimas actualizaciones de Sociedad, de infonews.com, cosa que a esta hora no está haciendo, por ejemplo, Infobae, que yo actualizo siempre. Eso no lo menciona Infobae, está con la fuga y un tiroteo en Santa Fe de esto. De estos tres muchachos, que yo veía una conferencia de Patricia Bullrich, y pensaba por qué ningún periodista le pregunta si piensan llamar para indagarlo y hacerle algunas preguntas a Jorge Lanata, porque él, bueno, que le pregunten cómo, quién me dio, cuándo pactaron la nota, le pidieron, claro, algo.
Sería interesante saber a quién le pagaron para hacer esa nota, porque
sería interesante,
evidentemente,
claro.
Dijeron en algún momento, incluso el abogado de Martín Lanata dijo que habían pactado alguna suma de dinero, e incluso ahora la misma Patricia Bullrich, creo que fue, o no me acuerdo quién fue, si fue ella o Vidal, que decían que había pasado por la casa del faraón a buscar el dinero que le habían pagado los Lanata.
Mira, yo pensaba, no tan esperanzado como vos, yo esperaba ver la cara de Bullrich cuando le preguntaban eso, porque me imagino que no lo van a llamar a Jorge, pero también pensaba que esto que se nos ocurre a nosotros, se le ocurre a más de radio y televisión. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Se queda sin trabajo ese productor?
Probablemente, que hace, porque ahora está pregunta, habiendo una suerte de razzias en las cuales están echando un montón de gente con solo mirar el perfil de Facebook. Entonces, si vos tenés en tu perfil de Facebook que sos K o que fuiste a algún acto o alguna cosa de eso, ya te pueden echar.
Y respecto de, bueno, de los despidos o la culminación o rescisión de contratos, viste que lo del Senado, Michetti tuvo que dar vuelta porque sin querer queriendo había echado a discapacitados que estaban dentro del marco de un plan. Trabajando para el Senado, justamente ella en silla de ruedas, por ahí firmó y listo, no se fijó, después le avisaron y retrotrajo esa primera medida. Se hablan de 10.000 personas menos que tienen trabajo, yo pensaba en 10.000 familias, hablamos de 4 por familia, 40.000 personas que no tienen para gastar en boludeces, digo yo, siendo que en este tiempo parece que el país se nutría mucho del comercio interno, son menos consumidores, haciendo una simplificación de lo que significan esos despidos. Y yo también creía, de algún modo, para justificar esos despidos, será que el Estado, más que tener ñoquis, va a dejar de estar en lugares donde tuvo presencia, así que no hacen falta esas personas. No lo estoy diciendo que está bien, digamos, estoy buscando otros argumentos más allá de lo K o no K, ¿no?
No, en parte, mira, en parte es eso, en parte es como yo te decía la otra vez, el Fondo Monetario, cuando vos le vas a pedir plata, te dicen, bueno, fenómeno, pero a mí me sacás tanta gente de tu planta del Estado. Eso, ya te lo conté, yo lo viví, vi cómo lo hacían, iban a cada una de las dependencias del Estado a decir, bueno, ¿cuánto personal tienen? ¿Qué es lo que hicieron para reducir la planta? Y bueno, no, tienen que reducir más. Y siempre era reducir más. Los mismos directores del lugar, por ejemplo, empezaban a reducir, bueno, lo primero que hacían era sacar horas extras, después sacar viáticos, después sacar, cualquier otra cosa que pudiera sumar, digamos, algo de dinero a una comisión, alguna otra provincia, bueno, todo eso se suspendía. O sea, reducían al máximo hasta el punto que llegamos en un momento que no había papel para hacer fotocopias, por ejemplo, ni para escribir una nota. No había, no había porque no había plata, no, te decían que no había plata.
Y también dicen que en esta transferencia de recursos que se vivió en los últimos años de la ganancia de los empresarios al trabajador, ahora se vuelve atrás con esto y se transfieren de nuevo los recursos para los empresarios, y para que esto continúe así, dicen algunos que publican en redes sociales, que me parece una linda teoría, por lo menos para que uno trabaje en conjeturar y analizar lo que pasa, dicen que con una desocupación del 15% es ahí que se puede negociar mejor con los trabajadores, porque el trabajador ya no pelea por el aumento ni por el impuesto a las ganancias que le llega, sino que quiere conservar su trabajo, así que conservando su trabajo por ahí pide menos aumento, ¿no?
Mira, entre las cosas que pasaron en esta semana, además de, porque ya son más de, a ver, espérate, yo tenía por acá un cuadrito.
Hoy es 8, estamos a dos días de cumplir un mes.
Sí, 186.650 desempleados en distintos lugares, ¿no? Hay unas municipalidades, hay 1.000 empleados de Air France, por ejemplo, que también Air France dijo, bueno, listo, yo salgo de Argentina, no me interesa más, despido a 1.000 personas. Jefatura de gabinete, por ejemplo, echó a 150, Michetti echó a 2.200, Vialidad Nacional echó a 330, el Senado de la Nación, bueno, te dije, 2.035, Subtes Línea B, 27, sumale, bueno, las otras privadas que hay, bueno, Disco durante todo 2015 fue despidiendo personal también, y despidió a 600 personas. Ayer me contaban, por ejemplo, que en la planta de Pilar, P&G ya había dicho, o sea, Procter & Gamble, ya había dicho que abriendo la importación no tenía ninguna necesidad de producir en el país, así que probablemente cierren la planta. No sé cuánta gente trabaja, no recuerdo ahora cuánta gente trabaja en Procter & Gamble en Pilar, pero vos pensás que son todas familias, incluso muchos votantes del PRO, porque hubo mucha gente que cuando se armó el parque industrial de Pilar, estoy hablando de gerentes, directivos, gente que trabajaba en logística, de repente les convenía mudarse, entonces por ahí hasta se compraron una casita, están pagando la casa en cuotas en el country o en un barrio privado más que en un country, porque bueno, no hay por ahí mucha oferta de viviendas, pero sí creció mucho cuando se hizo ese parque industrial. Creció mucho la oferta de barrios privados, entonces mucha gente se fue a vivir porque le convenía, porque si no tenía que viajar mucho, entonces bueno, se mudaron. Entonces toda esa gente que hoy está pagando esa cuota, ese crédito inmobiliario, qué sé yo, ahora si cierra Procter & Gamble, no van a poder pagar la cuota de la casa. Entonces van a tener que malvenderla para poder salvar lo que puedan. Y después no sé si podrán comprar otra casa, todo dependerá de cuánto hayas terminado de pagar desde la casa en general, ¿no? Porque a lo mejor te alcanza para comprarte una casita en cualquier otro lado, a lo mejor no, y tenés que ir a alquilar. Y sin trabajo, ir a alquilar te va a costar mucho. Entonces yo digo, hay todo un drama social detrás de estos despidos que muchos están calificando como, bueno, están sacando a los ñoquis. Bueno, yo estoy leyendo cosas que van posteando distintas personas. Por ejemplo, ayer una chica decía, echaron a una amiga mía que no era ñoqui y que estaba con licencia porque acababa de perder un bebé. O sea, no es que no estaba yendo a trabajar porque no quería. Había tenido un aborto espontáneo, acababa de perder un bebé y estaba de licencia médica. Y la echaron.
Bueno, y podemos decir que
necesitan sacar personal, no les importa quién sea.
Claro, o están, entonces, por ahí, no sé, Débora, si compartís, digo, tampoco pensemos que es gente mala que goza de echar a una persona que perdió un embarazo, pero digo, como están por ahí mirando, listo, de tantos días faltó tantos otros, esto es lo que no queremos, no, listo, la he hecho, ¿no?
Te digo cómo se hacen las listas, porque yo hablé con había empezado a trabajar, había hablado con un señor que había sido muy maltratado porque había estado como jefe de personal en la época en que los militares habían declarado la ley de prescindibilidad, que básicamente es lo mismo que está aplicando ahora Mauricio Macri. Entonces le dicen, tenés que reducir la planta en tantas personas, suponete 1.500 personas. Entonces vos decís, bueno, a ver, voy a sacar primero a los que ya están para jubilarse, ¿no? Sí. Porque vos decís, bueno, a este ya le faltan 2 años para jubilarse, bueno, más o menos con la indemnización va a aguantar. Entonces sacás primero a los que están por jubilar, después te dicen, no, pero tenés que sacar más. Bueno, entonces, a ver, agarramos, empezamos a llamar a los conocidos que sabemos que tienen otro trabajo. Bueno, a ver, vos tenés, no sé, tu esposa tiene un almacén, mirá, tengo que echar, lamentablemente te toca. Bueno, fenómeno. Pero, o sea, hay gente que lo hace de esa manera, a conciencia, y a pesar de eso siempre van a cargar el estigma de haber sido quienes echaron a las personas. Y eso es lo triste. Porque acá te están diciendo, estamos echando porque son ñoquis. Pero yo te digo, si vos, como vicepresidenta de la Nación, y en este caso la presidenta del Senado, me estás diciendo que en tu organismo tenés ñoquis, tu obligación es hacer sumarios administrativos y ver quiénes eran los ñoquis, quiénes contrataron a los ñoquis y quién es el jefe de personal que estuvo pagándole un sueldo a los ñoquis. Y tu obligación, después de deslindar las responsabilidades en un sumario administrativo que podrá llevar entre 2 y 3 meses, tu obligación como funcionaria pública, pero sobre todo como presidenta del Senado, es ir a la justicia y denunciar los que hayan resultado culpables en ese sumario.
Y acá echan y criminalizan, ¿no? Claro, y acá echan de un plumazo, criminalizan y meten a todos en la misma bolsa. Exacto. Tenemos ya pocos minutos, pero me interesaría si me podés resumir un artículo de tu blogspot, Mavaires, con B larga, Mavaires, mavaires.blogspot.com.ar. Allí pueden leer los pensamientos de Débora en más de 140 caracteres. Siempre la seguimos en Twitter, en su cuenta, @Mavaires, Baires con B larga. Tiene su blogspot, mavaires.blogspot.com.ar, y hay un artículo que fue muy leído, y también te felicitaron mucho por la investigación, algo de lo que nosotros disfrutamos cada jueves, tus sentencias con argumentos y datos y muy buenas explicaciones. En este caso, una foto de una chica en lo que parece un momento festivo en el altiplano, y el título es El Tero.
El Tero, exactamente. O sea, es que yo, en realidad, cuando empecé a escribir esa nota, pensaba hacer una nota sobre lo que había pasado después de Cromañón con el tema de los lugares para ir a bailar y los lugares de boliches, donde había empezado a exigirse una cierta cantidad de cosas y como consecuencia se habían empezado a armar las fiestas clandestinas, es decir, organizadores que de repente alquilan un galpón, alquilan un lugar y te hacen una fiesta donde vos desde afuera no sabes que adentro hay una fiesta. Entonces eso es algo que está pasando en todo el país, en distintos lugares desde hace rato. Entonces yo iba a empezar por ese lado. Y vos sabés que cuando empecé a escribir, me encuentro algo que me había llamado mucho la atención con un juez, que es de la ciudad de La Plata, que es donde pasó esta chica, se llama, espérate que me fijo bien porque no quiero meter la pata, se llama Jessica, se llamaba Jessica Emilia Uscamaita Curí. Era una estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata, tenía 26 años, y había ido a esa fiesta clandestina con su hermano de 32. Es decir, no estás hablando de gente muy joven, que a lo mejor no sabía dónde se metía, sino que era gente que sabía que era una fiesta en una casa quinta. Esta fiesta se había estado promocionando en las redes, la entrada valía entre 150 y 200 pesos, creo que los hombres pagaban un poco más, no sé cómo era la historia, y metieron entre 1.000 y 3.000 personas, depende con quién más o menos te cruces que estuvo en la fiesta, te dicen que había entre 1.000 y 3.000 personas, lo cual ya me parece demasiada gente. El organizador es un señor que está vinculado al PRO, que le dicen el Peque García. Cuando vos entras a su Facebook, encontrás un montón de fotos con personajes famosos. Viste que hay gente que le gusta sacarse fotos, que figuretti, se saca fotos con un montón de gente. Tiene fotos con Maradona, con Messi. Bueno, pero está específicamente vinculado a Cambiemos. Tanto es así que él aparece el día que gana María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Él aparece en el escenario. Y al escenario del PRO no se sube cualquiera, no es que cualquiera se puede subir al momento de los festejos, se sube la gente más allegada. Entonces, bueno, ya encontré por ahí una punta de, bueno, este señor está vinculado a un partido político. Por ¿Por qué quiero sacar esto del tema del partido político? Porque está bien, en este caso justo pertenece al PRO, pero este señor viene haciendo fiestas desde mucho antes, y antes en La Plata no estaba el PRO, antes estaba el Frente para la Victoria, el señor Pablo Bruera. Así que no voy a echarle la culpa específicamente al PRO. Esto es un tema que me parece que tiene que ver más con un negocio que hay detrás, que es el negocio de la venta de alcohol sin control a menores. Hay un negocio de drogas de diseño específicamente, que se las venden a los chicos de secundarios cuando organizan estas fiestas, los promotores de los viajes de egresados. Generalmente los chicos son pasados a buscar por la puerta del colegio para ir a una fiesta que les organizan estas empresas. Y dentro de los micros a veces tenés gente que les venden pastillas de drogas de diseño, y después, obviamente, el negocio está en el dealer que te vende la pastilla y después en la fiesta el que vende el agua, porque en algunos casos, como en Electra, si necesitas tomar mucha agua para no descomponerte. Entonces, hay una serie de negocios detrás que tiene más que ver con la mafia que con determinados partidos políticos. Pero me llamó mucho la atención un juez que había empezado el mismo día que habían encontrado el problema con esta chica, es que apareció muerta en una pileta, en la pileta de La Quinta, mientras el resto seguía bailando y estaba todo bien. O sea, la fiesta seguía, y de repente alguien se da cuenta que hay una chica que estaba boca abajo en la pileta, la saca, le empieza a hacer reanimación. No de repente viene un patobica, lo saca, le pega una trompada, lo saca de encima de la chica y se da cuenta y empieza a hacerle reanimación él como pudo. Llaman a los dueños, al dueño de La Quinta, no sé, pero a los que estaban ahí organizando, por lo menos, que eran cuatro. Entonces uno dice, no, tiene que estar jodiendo. Y le pega una patada en la espalda como para que la chica reaccione, y la chica reaccionaba. Entonces se dieron cuenta de que era grave, hicieron como la música, y la gente medio que hasta protestaba porque quería seguir bailando. Esto era a las 10 de la mañana, la fiesta había empezado a las 2 de la mañana. Bueno, se la llevan a la chica, la sacan de La Quinta, entonces en un auto particular la llevan al hospital, donde ya obviamente estaba fallecida. ¿Qué pasó? El juez, un juez de La Plata, que empieza a tuitear cosas como, bueno, yo avisé que esta fiesta no podía ser y eran las 3:59 de la mañana, yo sé que la fiesta estaba porque me encargué de averiguarlo. O sea, como que él había ido hasta el lugar y había podido verificar que en ese lugar estaba una fiesta a pesar de todas las advertencias de que no se podía hacer. Entonces yo, lo primero que me llamó la atención es que un juez, la obligación que tiene, si está viendo con sus propios ojos que se está cometiendo un delito, es intervenir, llamar a la policía, hacer un allanamiento y clausurar el lugar, más allá de que no lo haga la municipalidad. O sea, él como funcionario judicial tiene la obligación de intervenir si hay un delito. Bueno, no lo hizo. Entonces ya me llamó la atención y le pregunté por Twitter específicamente por qué no había intervenido o qué pasaba. Y dice, no, porque ya se había avisado y la municipalidad dice que fue, pero fueron a la 1 de la mañana cuando no había nadie. Lo cual, según dicen las crónicas, es cierto, no había nadie. La gente de la municipalidad fue a la 1 de la mañana, estaba todo en orden y se retiró. Volvieron, estaba la fiesta en curso, eran 10 agentes de la municipalidad contra 3.000 personas. O sea, digamos que no estaban en condiciones de cerrar y sacar a nadie. Y se fueron. Levantaron un acta de infracción y se fueron. Entonces, la chica fallece. El juez sabía que estaba habiendo un problema ahí y no intervino. Los agentes municipales, que habían hecho varias advertencias de que no se podía hacer, tampoco habían hecho nada. Pero resulta que después, escribiendo la nota, porque esto es lo más, lo que a mí me sorprendió inclusive, es que uno de los organizadores ya había tenido un boliche clandestino. Y en ese boliche clandestino, en el año 2009, él había sido partícipe necesario para un homicidio. Él había escondido las armas de gente de la hinchada, aparentemente de Estudiantes de La Plata, que fueron, estaban esperando a un muchacho al que terminaron matando. Él les abre el bolso ante la vista de los testigos, declararon que él abrió, sacó de abajo de la barra el bolso, se lo dio y tenía las armas guardadas para esta emboscada. Entonces fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión. Y este juez le dio prisión domiciliaria. Y resulta ser el mismo juez que ahora estaba tuiteando sobre la inconveniencia de que la municipalidad no hubiera clausurado la fiesta. Entonces a mí eso es lo que me terminó de sacar del eje, porque yo venía con la idea de, bueno, vamos a hablar de las fiestas clandestinas, y resulta que te encontrás que un señor homicida, condenado a casi 11 años de prisión, estaba en su casa por este juez, por este mismo juez.
El mismo que lo dejó libre, el que protestaba ahora.
Exactamente, el mismo que ahora protestaba por esa fiesta donde había muerto Jessica, era el que había dejado libre a Gastón Aranbouren, que estaba
organizando esa misma fiesta.
Estaba organizando fiestas. ¿Qué pasa? Entonces yo le pregunté, bueno, y cuando usted, porque yo cuando me encuentro con eso me sorprendí, entonces le pregunté y él me dice, no, esas son mentiras. Entonces yo le digo, mire, la hermana dice, y le paso el link de donde la hermana estaba diciendo que este mismo juez era el que había dejado libre en casa a este señor, y no me contestó más. Entonces yo no sé qué pensar. Entonces ahí te das cuenta que el problema que tenemos en Argentina, más allá de la corrupción, más allá de las mafias, más allá de la política, es también el poder judicial. Porque vos no podés tener un juez que ya había estado con una persona que ya tenía un boliche. El boliche en ese momento, donde había pasado en 2009 ese asesinato, era clandestino. Figuraba como bar y en realidad era un lugar donde se organizaban bailes. Bueno, perfecto, ya tenías una posibilidad como juez de actuar, porque no era él solo, había un socio que no estaba acusado, pero bueno, tenía un socio, entonces bueno, vos ya tenías una posibilidad de actuar contra la municipalidad por no haber intervenido. No lo hiciste. Bueno, como juez te callaste la boca. Después cuando le dan al tipo, lo condenan a 11 años, lo mandás a su casa. Entonces yo tengo que pensar que vos sos cómplice. ¿Por qué lo sacaste de la prisión y lo mandaste a cumplir prisión domiciliaria sin ningún tipo de control?
Y si sos más mala, podés pensar que hizo la denuncia y todo medio para cubrirse.
Exactamente, exactamente. Exactamente eso es lo que yo pienso. Por eso estaba, como loco, tuiteando y poniendo cosas contra la municipalidad. Que es cierto, la municipalidad tiene la responsabilidad. La municipalidad tiene la responsabilidad de controlar que no haya lugares clandestinos. Y sobre todo si se enteran por Facebook, por Twitter y por otras redes, se enteran que va a haber una fiesta, bueno, ellos ya habían hecho, digamos, las actuaciones, pero como municipalidad no tenés poder de policía tampoco, a lo sumo podrás llamar a un juez, a un fiscal y denunciarlo, pero el 31, ¿quién te atendía?
Claro. Ya nos tenemos que ir, Débora, si querés, tenemos momento para una sentencia final, para un mensaje, para recordar que te pueden seguir en @mavaires, tu cuenta de Twitter, o en el blogspot, donde está con fotografías incluso, esto que nos contás en una investigación más detallada. Tu blogspot es mavaires.blogspot.com.ar. Este artículo en particular lo tengo posteado en mi perfil de Face, Juan Carlos Blackman, Blackman con B corta, con K, y las dos veces con la letra M. ¿Para el final, Débora?
Bueno, para el final es lo primero es tenemos que estar todos unidos y tratando de aguantar, pero no demasiado callados, digamos. Yo lo que veo que hay un silencio entre, por empezar, en el periodismo de los medios en general. Pero en estos espacios donde por suerte todavía podemos hablar, y yo te lo agradezco, porque no es muy frecuente, tenemos la obligación de difundir este tipo de cosas. Porque lo que se viene es mucho peor de lo que está hasta ahora. O sea, todo eso es una muestra. Se están mostrando apenas lo que van a hacer. Cuando vos empezás a mirar un poquito más allá, te das cuenta que van a avanzar sobre los derechos, sobre las garantías constitucionales. Entonces, tenemos que estar unidos. Es cierto que los dirigentes, o porque están de vacaciones, o porque están dormidos, o porque no les da la nafta, realmente desconozco, en algunos casos están demasiado torpes, demasiado para mi gusto, pero me parece que cuando tenemos un pequeño espacio, un pequeño lugar donde poder meter nuestro bocadillo, no dejar que instalen el tema de que todos los despedidos son ñoquis, porque por ejemplo la gente de Procter & Gamble no son ñoquis, no hay manera de que un empresario tome ñoquis, y los van a echar. Y en las municipalidades, por ejemplo, yo ayer estaba leyendo y escuché en la radio que en la Municipalidad de Quilmes, el cocinero Martiniano Molina, que cobró 280 mil pesos para figurar como en la lista de intendente, porque no tenían a nadie para poner, y él aceptó, bueno, ahora está cumpliendo los órdenes que le dicen que tiene que hacer, y una de las cosas fue echar a 1000 personas. Entre las 1000 personas había enfermeras del hospital de Solano que cobraban 4.500 pesos por trabajar 12 horas por día. Entonces, cualquiera que alguna vez haya estado internado o que haya tenido un familiar internado y haya visto el trabajo que hacen las enfermeras, sabe que no es un trabajo grato. Y no me parece que 4.500 pesos paguen lo que realmente hace esa gente por los enfermos. Sin embargo, después de estar a las enfermeras que cobran 4.500 pesos, el señor Martiniano Molina se aumentó el sueldo a 180 mil pesos. Cobraba 80 mil. Entonces me parece que hay un desparpajo, una forma de conducirse de mirá cómo hago lo que se me canta porque tengo el poder, que me parece que esas cosas las tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que ser muy claros y muy concisos a la hora de buscar quién es el responsable. Porque yo puedo culpar a Martiniano Molina por ser lo que es y hacer lo que hace, pero ya me avisó que iba a hacer esto, el PRO me dijo que iba a hacer esto. Lo que no puedo perdonar de ninguna manera es a los del Frente para la Victoria, que habiendo sido de Berazategui, traicionar a Mussi y se fueron a trabajar con Martiniano Molina. Entonces yo no tengo los nombres de esa gente, pero es bueno que quienes los conozcan los hagan responsables de esa enfermera que cobrando 4.500 pesos se quedó sin trabajo. Y se quedó sin trabajo para que ellos cobren a lo mejor 100 o 120 mil pesos de sueldo. Entonces yo eso es lo que quiero recalcar, porque no se trata solamente del daño que va a hacer un gobierno de ultraderecha. Es el daño que hacen también los propios cuando trabajan para la ultraderecha. Y eso me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta. Así que yo, como digo siempre, yo no voy a ir por la cabeza del que me dijo lo que me iba a hacer. Yo voy a ir por la cabeza del que prometiéndome otra cosa usó mi voto para hacer lo que el otro me dijo que iba a hacer. Y eso es todo, porque no quiero ponerme tan seria.
Gracias, Débora. El próximo jueves charlamos y te seguimos en las redes sociales. Te mando un beso, ¿eh?
Dale, te mando un beso grande y a los que están ahí, por favor, están aguantando, que yo sé que no todos nos van a vender.
Chao.
Te mando un beso.